Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se están grabando todas las conferencias, al final del curso siempre se vende un DVD con las grabaciones, y si hay trabajos escritos también van todos puestos allí junto con fotos. ¿Saben? Pero les voy a presentar al Padre. ¿Hay algún presentador? El padre Pablo Rossi. El título de la conferencia es La filosofía, existencia y espiritualidad del alma. También estará a cargo del reverendo padre doctor Pablo Rossi, quien fue ordenado sacerdote en el año 2001. Antes de ingresar al Instituto del Verbo Encarnado, se graduó en Ingeniería Electrónica en 1992. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Ha sido profesor de filosofía, enseñando sobre todo filosofía de la naturaleza, gnoseología, ética y moral, en las casas de formación del Instituto del Verbo Encarnado y en el Centro de Antros Estudios San Bruno, Obispo de Segni. Estuvo además a cargo de la coordinación del proyecto Cornelio Fabro. Actualmente se desempeña como vicario provincial de la provincia Nuestra Señora de Luján, en San Rafael, y profesor del Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado. Te damos la bienvenida.
Bien. Algunas aclaraciones previas. Cuando el Padre Arriague me habló de este curso universitario, me dijo sobre la posibilidad, usó estas palabras, de dar un curso de filosofía. Un curso de filosofía. Y yo lo interpreté en sentido estricto. De modo tal de que no son propiamente charlas o conferencias, sino clases. Podría pedirle al padre Arriague tomar un examen. Al final no sería mala idea, pero bueno, no creo que lo hagamos. La cuestión es que son propiamente clases y están pensadas como clases, y entonces pide una participación particular por parte del auditorio, que no es auditorio sino alumnos, ¿sí? Son clases, ¿sí? Bien, esa es la primera aclaración. Iban a ser 5 clases, imagínense. La filosofía, por ejemplo, un doctorado normal de filosofía, desde que uno sale de la secundaria, serían 5, 3, al menos 10 años. Indudablemente no se puede pretender en 5 clases agotar la filosofía, ¿no? Iban a ser 5 clases, pero van a ser 3 nada más. Iban a ser la primera sobre la filosofía de los entes materiales, de las cosas materiales. Se llama filosofía de la naturaleza, se llama cosmología. Iba a ser la filosofía de las cosas materiales. La segunda iba a ser antropología, filosofía del hombre. La tercera charla iba a ser metafísica, la ciencia del ser en cuanto ser. Ya vamos a ver de qué se trata, suena raro. La cuarta iba a ser de teodicea, o teología natural, o filosofía acerca de Dios. Y la quinta iba a ser gnoseología. De modo tal de que con 5 clases iban a tener una idea de más o menos de lo que es la filosofía. Una idea de lo que es, ¿no? Bien. La segunda, que era antropología, la vamos a ver simplemente como una, porque es algo fundamental, inicial. La vamos a ver simplemente con una presentación de la filosofía de la naturaleza, de la filosofía de los entes materiales, porque el hombre es un animal, tiene cuerpo. La cuarta, que era sobre Dios, simplemente presentada como una aplicación de la metafísica de la tercera. Y la quinta, que era independiente. Bien, todas las charlas, las 5 que después se transformaron en 3, la idea a lo cual apuntamos es terminar con la convicción de que la filosofía es una ciencia, en el sentido de un método riguroso, ¿sí? No es sentarnos en un bar a dar opiniones personales, por más que los que se sientan en un bar a dar opiniones personales se crean filósofos, eso no es filosofía. La filosofía es una ciencia en el sentido de método riguroso, no en el sentido de ciencia experimental, de medición, como es la ciencia moderna, pero es una ciencia súper rigurosa, tan rigurosa como las matemáticas, que es una ciencia distinta y por consiguiente estudia algo propio. Cada ciencia se distingue una ciencia de otra porque estudia algo distinto. Por ejemplo, la física se distingue de la química porque estudian cosas distintas. La filosofía es una ciencia que tiene su, se dice así, objeto propio. Lo que estudia es algo propio de ella. Entonces no se la puede reemplazar con la ciencia moderna. No es, bueno, así pensaban los antiguos, pero eso ya está superado. Hoy la ciencia moderna la reemplaza. No, es una ciencia distinta, irreemplazable. Y encima más, cuando una persona, olvidémonos de las ciencias, ahora una persona, yo, tengo una problemática delante mío, y para resolverla tengo que usar diversas ciencias, la ciencia que tiene que dirigir a las otras, la que ve más profundo, la que... Eso no tengo... es la filosofía. ¿Sí? A eso. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo típico, yo tengo que... si lo concebido en la mujer es un organismo, es un ser, una persona diversa a la mamá, o es todavía parte de su propio organismo, ¿cuándo se da eso? Ahí puede intervenir la biología, puede intervenir muchísimas ciencias, pero ante esa problemática, la que va a dirigir la cuestión y va a resolver va a ser la filosofía, usando como herramienta simplemente de las otras ciencias. Y así muchísimas problemáticas que podemos poner. Bien, entonces vamos a empezar. No se ve bien del fondo, pero igual yo voy a ir leyendo todo, así que presten atención. Esta clase está estructurada en 8 ideas. Son 8 conceptos que tienen que quedar firmes en la mente de cada uno, ¿sí? Los primeros son más fáciles y cada vez más difíciles. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Son 8 ideas. Ustedes van a ver algunas ideas que van a decir, esta no es una idea, me está engañando, estas son 14 ideas. No, es una sola. Si ustedes llegan a ver en profundidad, van a ver como todas esas cosas en realidad se resuelven en una idea, en una sola, ¿no? Entonces parece que son muchas, pero 8 ideas. Bien, primera idea, que las primeras son re fáciles, los que estudiaron algo de filosofía lo van a decir, uy, qué aburrido, esto ya lo escuché 14 veces, pero después creo que hay cierta novedad. Estoy pensando, por ejemplo, en las conferencias que yo mismo di el anteaño pasado acá, que tenían alguna semejanza, pero son distintas. Bien, primera idea, los entes materiales están compuestos de partes extrapartes. ¿Qué significa una parte extraparte? Muy sencillo. Es una parte que está fuera de la otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo un pollo. ¿Sí? Pollo al espiedo, ya cocinado. ¿Sí? Tiene partes. Tiene una pata, dos patas, pechuga, alas. ¿Sí? Yo puedo sacar, puedo decir, ven acá el pollo. Esta pata está fuera de esta. Es una fuera de la otra. Es más, puedo arrancar una pata y decirle, acá está la pata, ¿sí? Fuera de las otras, ¿no? El dibujito ahí. Tengo un todo y ven, una parte 1, una parte 2, una parte 3 y una parte 4. Está compuesto, ¿sí? Y se ve fácilmente que cada parte está fuera de la otra. La parte 1 está fuera de la parte 2. La parte 2 fuera de la 3, la 3 fuera de la 4. ¿Sí? Ese todo y esas partes podrían ser un perro con el cuerpo, la cabeza, las patas y las colas. Podría ser una mesa con cada una de sus patas y la tabla tendría tres patas, ¿no? Por parte 1, parte 2, parte 3, tres patas y después la tabla, ¿sí? La cuarta parte. Y así, como se les ocurra, podría ser una pizza, ¿sí? Y sus cuatro porciones. Bien. Si hay una pregunta, es una clase, si hay alguna pregunta pueden levantar la mano y tratamos ya surgió. Sí. Partes esenciales. Vamos a ver, lo vamos a intentar de resolver más adelante. ¿Sí? Vamos a ir. Pero acá estamos de partes extra partes, una fuera de la otra. Bien.
Anotá esa pregunta.
Idea 2. Idea 2. Los entes materiales tienen cada uno distintos modos de ser. Una observación con la explicación creo que se entiende muy fácil. Por ejemplo, un perro. Cualquier perro que yo vea, ¿no? Por ejemplo, tengo a Lassie y a Rin Tin Tin. No sé si ubican a Lassie y a Rin Tin Tin, en mi época eran conocidos. Creo que ya ni Rin Tin Tin ni deben saber quién es Rin Tin Tin. Tengo a Lassie y a Rin Tin Tin. Y los dos son perros, pero evidentemente cada uno tiene sus diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir soy marrón, el otro puede decir soy negro. ¿Sí? Lassie era marrón, era un collie. Y Rin Tin Tin era un ovejero alemán, era negro. Uno puede decir soy grande, el otro puede decir soy chico, uno puede decir soy hembra. ¿Sí? Porque Lassie era una perra, ¿sí? Uno puede decir blanco, duro, lo que sea. Entonces, por ejemplo, este perro en cuestión es perro, porque esa es una de las cosas que es perro, es también grande, es también blanco y es también duro. ¿Sí? Yo soy hombre, soy sacerdote, soy varón, soy argentino, soy blanco, soy joven, digamos. Estaba dudando. Bien. Ahí abajo dice esto. Estos modos de ser son del todo. ¿Sí? El perro, por ejemplo, yo le pregunto a Rin Tin Tin y me dice, yo soy perro. Eso es algo mío. Yo soy negro. Eso es algo mío. Soy duro. Soy grande. Bien. Estos modos de ser son del todo. ¿Sí? Y se llaman así, se le dan estos nombres, formas, se llaman formas. Entonces el perro tiene muchas formas, tiene la forma perro, la forma grande, la forma blanco, la forma duro. No piensa en formas como figura, ¿no? Que es el uso vulgar de la palabra. Es duro, eso es una forma en este sentido. Perfecciones, modos de ser, ¿sí? Como está dicho más arriba. Son del todo, pero no son partes extra partes. El ejemplo que yo siempre doy es un tomate, que es tomate, es jugoso, es sabroso y es rojo. ¿Sí? Y el rojo es del tomate, pero yo no puedo agarrar, como hacía con el pollo, una pata y decir, ven, acá está la pata del pollo. No puedo agarrar el rojo y decir, ven, acá está el rojo del tomate. No lo puedo sacar. No es una parte extra parte. Sin embargo, es algo del tomate. Un modo de ser. ¿Sí? Hasta paradójico. Por ejemplo, esta frase. Todo el tomate es rojo, pero el rojo no es todo el tomate. ¿Sí? Es impresionante eso. No sé si habrán reflexionado alguna vez sobre eso, pero uno puede pasar horas y horas meditando sobre ese tema. Si le gusta la filosofía, uno pasa horas y horas meditando sobre ese tema. Todo el tomate es rojo, pero el rojo no es todo el tomate. Perfecto. Bueno, estamos. Podríamos pedir, por ejemplo, tengo el árbol, el tronco es una parte, la rama es otra, la hoja es otra, pero por ejemplo el verde no es una parte extraparte. Es verdad, está en una sola de las partes. De modo tal de que yo puedo decir esta parte es verde, esta parte es marrón. Pero igual no es una parte extraparte, es una forma, un modo de ser. Pregunta. Sí, cada uno tiene sus patas, su cabeza y su cola.
Y entonces los ángeles que no tienen...
Esto es filosofía del ente material. Estamos estudiando los entes materiales. ¿Sí? Los ángeles, ya que surgió la pregunta, pero no se distraigan por eso, por favor, olvídensela después a la respuesta. Los ángeles no tienen partes extrapartes, pero sí tienen modos de ser. ¿Sí? Entonces los modos de ser no son propios de los entes materiales, sino que los modos de ser también se dan en los entes que no son materiales, aunque el tener modos de ser, porque los modos de ser de los entes materiales no se dan en los entes que no son materiales, porque el ángel no va a ser de un color, sino va a haber un ángel verde, ¿está? Pero tienen esos modos de ser llamados cualidades, se llaman así técnicamente cualidades, en ningún lugar está dicho, pero lo decimos. Bien, dos ideas, por el momento se ven claras, vayamos a la tercera idea. Bien, esta es recontra re difícil, ¿sí? Las dos primeras meramente introductorias, acá se viene una que es re difícil y vamos a ver si podemos comprenderlas. Hay acciones. El padre Arriaga, cualquier pregunta que tenga, por favor. Así. Hay acciones que se pueden atribuir al todo y no a las partes. Sea tomadas, le falta una S, individualmente o en conjunto. Entonces, las cosas que yo veo hacen acciones. Por ejemplo, el perro ladra, ¿sí? Corre, come, vive, conoce, sé que conoce, por ejemplo, me ve a mí, mueve la cola, ve a un extraño, le muestra los dientes, indudablemente hay una... el perro de alguna manera sale de sí para poder conocer algo que le está afuera, es impresionante lo que hace el perro, ¿no? Y hay acciones, el perro también tiene una cierta temperatura, el perro... ¿Sí? Bien, se mueve la cola, ¿sí? Mueve la cola el perro y los ojos los tiene fijos, ¿sí? Hace distintas cosas. Bien, hay acciones que se pueden atribuir al todo y no a las partes, ni siquiera a las partes tomadas individualmente o incluso en su conjunto. Por ejemplo, ponemos acá el ejemplo, conocer, es el ejemplo más fácil, es difícil el ejemplo igual, pero es el más fácil de entender. El perro conoce, el perro tenía partes, ¿no? Tiene ojos, tiene cerebro, tiene un sistema nervioso, esas son partes extrapartes, tiene cola, boca, cuerpo, todo, tiene todo. Conoce, por ejemplo, se da cuenta que yo soy su amigo porque le di de comer toda su vida y cuando me ve mueve la cola. Perfecto. ¿Quién es el que conoce? ¿Puedo decir que el ojo del perro me está conociendo? ¿Puedo decir que el cerebro del perro me está conociendo? ¿Puedo decir que la cola también? Alguno puede sospechar porque la que se... que la cola me está conociendo. Y no, el único que se puede decir que propiamente conoce es el perro, ¿sí? El perro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento es, como ya adelanté de alguna manera y lo vamos a ver mucho en la última conferencia, es un salir de sí, ¿sí? Es un salir de sí. y eso no se puede aplicar a ninguna de las partes. Y si yo veo los actos de cada una de las partes, las perfecciones que adquieren cada una de las partes, todas esas, sumadas y combinadas, no me llegan a explicar que el perro pueda salir de sí para conocer algo que está afuera. Vamos a tratar. Entonces acá en el ejemplo, por ejemplo, la temperatura, se puede decir que la parte 2 tiene eso, ¿sí? Tiene, por ejemplo, la lengua solamente caliente porque está... o capaz que lo, no sé, que es lo más caliente del trabajo, pero la lengua, pero el todo es el que conoce. ¿Sí? La cola es la que se puede mover, tal vez, pero el todo es el que conoce. Y acá explicamos un poquitito más.
Perdón, padre.
Sí.
Una de las
grandes falacias que tiene el materialismo, que es, reduce el conocimiento solamente al cerebro, por ejemplo, que hablan de que solamente el cerebro es el que conoce.
Sí, acá lo vamos a tratar de explicar, vamos a ver. Justamente, fíjense, toda la charla está apuntando, como hemos dicho en la introducción, a ciertos límites. Las ciencias modernas son súper fabulosas, ¿eh? Es algo impresionantemente extraordinario. Pero ciertos límites que tienen, porque es así, tienen límites, ¿sí? Y, bueno, apunta a eso, ¿no? Bien, en efecto, no se puede decir que el ojo conoce, ni que el cerebro del perro conoce. En el ojo aparecerán ciertos efectos físico-químicos, también en su cerebro y en su sistema nervioso en general. ¿Sí? Yo voy a ver, por ejemplo, cómo funcionan sus neuronas. Puedo ver que cada vez que el perro se pone contento, se ilumina esta parte del cerebro. Que cada vez que se pone enojado, se ilumina otra parte del cerebro. Eso pasa también en nosotros. Cada vez que nos emocionamos, una parte del cerebro funciona. Cuando pensamos filosofía, funciona otra parte del cerebro, se ve perfectamente todos los estudios que se hacen, ¿no? Entonces aparecen en los ojos, aparecen en el cerebro, en su sistema nervioso en general, diversos efectos físicos, químicos que se pueden observar, se pueden medir, pero ninguno de estos efectos físicos, químicos, ni todos ellos combinados, esa es la importancia, ni siquiera todos ellos combinados explican que el perro salga de sí y que conozca algo que está afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces yo miro en el cerebro, sí, mira todas las cosas que aparecen, pero eso no es un salir de sí. Eso es un acto que permanece siempre dentro de esa parte del perro. ¿De dónde sale que el perro salga de sí y pueda llegar a conocer algo que está afuera? ¿Por qué? Porque yo veo una electricidad que está en esa neurona. Pero la electricidad de esa neurona queda en la neurona. ¿Cómo hace para salir de sí?
¿Qué significa salir de sí?
¿Qué significa salir de sí? Eso, hay que tratar de entenderlo. El conocimiento es un acto intencional. Es fabuloso lo que es el conocimiento. Justo es, por ejemplo, yo conozco ese vaso que está ahí y el conocimiento es un acto mío. Lo tengo yo. Está acá, digamos. Sin embargo, yo con un acto que está dentro de mí, conozco algo que está afuera. Salgo de mí hacia la cosa. Me relaciono con algo que está afuera. Si bien es un acto que está dentro. El vaso tiene muchas cosas. Por ejemplo, estará frío, es duro. Todos sus actos, pero todos sus actos permanecen en el vaso. Y no salen del vaso. Son actos inmanentes. El conocimiento también es un acto inmanente, porque el que conoce soy yo, no el vaso. Y el conocimiento es un acto mío, y yo tengo esa perfección. Pero sin embargo, siendo inmanente es intencional. Mira hacia afuera, sale de sí, ¿no? El acto, los actos intencionales no solamente son cognoscitivos, sino apetitivos también, ¿no? La voluntad, y de hecho en el lenguaje vulgar, intención se usa más para el aspecto moral, ¿no? Yo tengo la intención de hacer esto, ¿no? Si mira siempre hacia afuera, una fuerza hace, pero el conocimiento también tiene esa característica. Entonces, yo analizo el cerebro del perro, analizo el ojo del perro, analizo el sistema, todo el sistema del perro, llamo al mejor de los científicos, al mejor de los neurólogos, ¿sí? Y todo, me miden todo lo que está adentro, pero todas esas cosas que me miden son todas cosas que están adentro y se agotan adentro y no pueden salir de adentro. Y sin embargo, el perro conoce y tiene un acto. ¿En dónde está el conocimiento del perro? ¿Estará en el cerebro? ¿Estará? Pero se dan cuenta que esas partes no explican. Entonces, el perro tiene un acto, una acción que no le puedo atribuir a ninguna de sus partes y ni siquiera a sus partes en conjunto. Porque si yo sumo lo que veo en el cerebro, sumo lo que veo en el ojo, sumo lo que veo en su sangre, sumo lo que veo en su corazón, sumo todas esas cositas, trato de combinarlas y no me da conocimiento. Entonces, fíjense qué fabuloso, y esta es, a ver si está acá, ya está, sí. El hecho que haya una actividad que sea del perro y que no se pueda adjudicar a ninguna de sus partes, ni a todas sus partes en conjunto, muestra que el perro es más que la suma de sus partes. ¿Se llega a entender eso? Esa es la clave. El perro, ¿sí? Si yo agarro, voy a la carnicería y le digo, bueno, deme un corazón, un estómago, los chinchulines, ¿sí? La tripa, todo, el asado, todo, coso magistralmente, toda esa vaca, y las partes sumadas, si alguno quiere le da un electroshock, las partes sumadas no me explican a la vaca. La vaca es más que sus partes. En cambio, por ejemplo, si yo tengo una Ferrari, y es verdad, desarmemos una Ferrari acá debajo de esta carpa, pongamos todas sus partes separadas, primero ninguno de nosotros sería capaz de armarla, pero bueno, está acá todas sus partes separadas, y voy a decir, ¿cómo hace todo esto para andar a 300 kilómetros por hora? A ver, andar a 300, no ándale, pero yo la armo y veo la acción de cada una de sus partes, del combustible, cómo explota, de las ruedas, cómo giran, de los pistones, cómo suben y bajan, del cigüeñal, ¿sí? Y todas las partes del cosito, y me explican, cada uno aporta lo suyo, y todos esos actos sumados me explican que la Ferrari vaya a 300 kilómetros por hora, de modo tal de que la Ferrari no es más que la suma de sus partes, ¿sí? Pero el perro no es simplemente la suma de sus partes, es más que la suma de sus partes. Con esto estamos refutando el mecanicismo, ¿sí? Que ve, por ejemplo, a los vivientes como meras máquinas completas o ideas, no sé si llamarlos filósofos, porque filosóficamente son tan tontas que no me animaría, pero al menos filosofías cerradas, digamos, pero casi que ni merecen llamarse filosofía, que hablan, por ejemplo, de inteligencia artificial y de ver una computadora que va a salir pensando y cosas por el estilo. Eso es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque la computadora, por más compleja que la fabriquen, siempre se va a explicar por la mera suma de sus partes, porque está armada, es eso. Mientras que un viviente, agarro dos animales porque las plantas es un poco más compleja la discusión, pero agarro los animales que tienen conocimiento, eso es lo fabuloso, no se explican por la mera suma de sus partes. Entonces, el perro es un todo que tiene partes, pero es más que la mera suma de ellas. Bien, a este todo lo llamamos sustancia. A este todo lo vamos a llamar sustancia. Pregunta.
Sí, padre. Bueno, vio que el tema de San Tomás, que habla del alma animal, vegetal y el más principal, sí, del hombre. Bueno, eso por un lado. Del otro lado, los especialistas modernos, por ejemplo, me dicen, el perro me conoce porque tiene un olfato y sabe que este loco responde a la persona que le da comida. Okay. ¿Cómo le respondo? Que el perro en realidad no solo conoce, sino porque tiene alma animal y tiene una, no como el hombre, pero tiene una cierta capacidad de...
Sí, a eso, a esa pregunta vamos a responder recién en, bien en la última con, en la última conferencia que trata, particularmente sobre el conocimiento. Pero si me pedís la respuesta, no, la, no se va a entender, pero si vos me pedís la materialidad de la respuesta, es que en el perro se ve un conocimiento que es, se llama así, intencional. No, pero se usa la misma palabra, pero tiene otro significado. Dicho de otra palabra, el perro conoce sensibles peráchides. O sea, conoce cosas que no inmutan propiamente en el perro. Por ejemplo, el león conoce que el elefante ese grandote y el elefante ese chiquitito, el elefante ese grandote es la mamá. Entonces conoce mamá, pero no te va a dar una definición, ¿no? Pero conoce mamá, ¿no? Y mamá propiamente no inmuta en el, en el, en sus órganos. Inmuta colores, inmuta figuras, inmuta movimiento. Entonces, el hecho de que haya un conocimiento del sensible peraching, lo vamos a ver en la última conferencia, te muestra de que tiene propiamente un conocimiento, un acto intencional, y no es meramente una reacción de nivel físico y químico producto de la inmutación física que recibe, como yo puedo, por ejemplo, hacer reaccionar un robot. Yo un robot lo puedo hacer reaccionar, sensores, todo, que ante tal, cuando detecta tal color se mueva para un lado, puedo hacer un aparato que siga el sol, ¿sí? Para poder aprovechar más en las células, la generación de energía, todo, pero eso no conoce. Es más, ni siquiera el girasol conoce. Porque el movimiento del girasol que sigue el sol así, chiqui, chiqui, se explica por reacciones físico-químicas. No hay conocimiento, hay un cambio en el perro.
Pero vos, Pablo, sí, este, me parece lo que vos decías, que esto refuta al mecanicismo. Sería interesante hacer una pequeñísima aclaración, nada más, qué es lo que es el mecanicismo. Porque muchas veces uno está inmerso dentro de una ideología sin conocerla propiamente. Pero puede ser esto de esa tendencia que hay, por ejemplo, en medicina, a intentar especificar tanto a los médicos, que son técnicos más que nada, decir, bueno, este especialista de ojo, este especialista de oído, este especialista del oído derecho.
Indudablemente sí, indudablemente en el campo de la medicina, los médicos, la medicina es súper fabulosa,
sí.
Impresionante, los médicos, hay una cierta tendencia a una filosofía, a un modo de pensar mecanicista, como que el viviente tiene simplemente la naturaleza de una máquina compleja. ¿Y por qué tienen esa tendencia? Porque, a ver si me llegan a entender, por favor, que no quiero confundirlo. Espero no confundirlo. Pero el hombre, el animal en general, y se puede decir que es una máquina compleja, pero no es solamente eso. Ese es el punto. O sea que hay un mecanismo complejo dentro del cuerpo, eso es evidente. Y es el que estudia ciertas ramas de la medicina, no todas. Y entonces, como se aboca a ese aspecto, tiende a quedarse solamente en ese aspecto y a reducir el hombre a ese aspecto. Pero en realidad es solamente un aspecto.
Y en eso, ¿no?, te salva la filosofía, justamente.
Y en eso salva la filosofía, como vamos a tratar de ver cuando terminemos la idea 8. A eso apunta. Bien.
Padre, en
sí,
relación a lo que usted decía, en reducir el todo a la parte.
A la suma de sus partes, a las partes.
En este caso, llevándolo a algo más propio, el tema hablando de medicina, de que al hombre lo tienen como una máquina, o la suma de sus partes, manejando las partes distintamente, como decía el padre, el oído, el ojo. Yo leí un libro que se llama Muerte Cerebral, y ahí da dos pautas que son importantes en cuanto a la eutanasia y al aborto, reduciendo solamente al hombre a la actividad cerebral.
Justamente, eso es lo que, una de las cosas que se podría discutir, sí, es eso, pero hacia el final, que se podría discutir eso. Por ejemplo, hablé de el ver si lo que tiene la mujer en su vientre es parte de su organismo o no. Otro tema es si este viviente sigue siendo viviente o no es viviente. Si esto que está en la cama, que ya no me habla, que ya no responde, sigue siendo un hombre o ya no es más un hombre. Eso, como vamos a ver y apuntamos, es la filosofía la que lo puede responder. Solamente vamos a tratar de llegar a eso. Bien, ese todo lo llamamos sustancia. Entonces, la sustancia no es la mera suma de sus partes. ¿Estamos de acuerdo? Es más. Bien, a esto todo lo llamamos sustancia, mientras que a sus partes las llamamos partes sustanciales. Simplemente, ¿eh? Y acá fíjense, esto es muy interesante. Cuando un todo se puede explicar con la mera suma de sus partes, ese todo no es una sustancia, sino un conjunto de sustancias. Por ejemplo, la Ferrari no es una sustancia, son muchas sustancias. La rueda será una sustancia, el parabrisas será otra sustancia. Más, es discutible si la rueda es una sustancia o mucha, porque la cubierta puede ser una, ¿no? Es muy discutible. Pero son muchas sustancias que están juntitas, ¿no? Mientras que si no se puede explicar por la suma de sus partes, es una sola sustancia, ¿no? Por ejemplo, nosotros dos agarramos y empujamos un peso muy grande. Cada uno solo no lo puede empujar. Entre los dos lo podemos empujar. Los dos hacemos una acción entre los dos, que es mover este peso. Ninguno de los dos lo puede hacer solo. No se puede adjudicar esa acción a cada una de sus partes, pero igual se puede adjudicar a las partes en conjunto, porque mi fuerza más tu fuerza explican perfectamente el moverse de ese cuerpo. Entonces nosotros dos no somos una sustancia, vos sos una y yo soy otra, ¿se entiende? Porque el todo que somos nosotros dos se puede explicar por la mera unión de las partes, yo y vos. Mientras que cuando, entonces somos dos sustancias, menos mal. Mientras que cuando el todo no se puede explicar por la suma de sus partes, ese todo es una sustancia. Miren que hay una unidad fuerte, ¿no? La unidad sustancial. Bien. Idea 4. El tiempo. Me avisan, ¿no? Porque podemos seguir en la otra charla, la podemos estructurar como si no va a dar. Bien. Idea 4. De todas las formas, ¿sí? Ya se acuerdan. Idea 1, partes. Idea 2, modos de ser. Idea 3, el todo nos explica por la suma de sus partes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Idea 4. De todas las formas, recuerden la idea 2, ¿sí? Modo de ser, hombre, blanco, duro. De todas las formas que tienen las sustancias, porque esta sustancia la llamamos sustancia en la idea 3, era el todo, que tiene forma, ¿no? El perro es una sustancia, es perro, es duro, es blanco, peludo, ¿sí? De todas las formas que tiene la sustancia, casi todas la tienen como sujeto. Entonces, está en la forma de ser peludo y el peludo es de el perro, y el perro puede decir yo, a ver, un ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, el perro tiene una temperatura y puede decir yo recibo esta temperatura, ¿está? Tenía 38 grados, los perros tienen más, sí, por eso las pulgas, sí, tienen 39 más o menos, perros. Entonces, yo tengo... tenía 38 grados, ahora recibo 39, ¿no? Entonces, es, yo tengo el perro y la forma de ser temperatura tiene al perro como sujeto. El rojo en el tomate. El tomate y el rojo en donde está. ¿Sí? El rojo no puede estar volando en el aire, no puede estar volando en el aire, está desesperado por tener una materia, porque si no deja de ser, tiene que ser en una materia y entonces está en el rojo, contento, ¿no? Pero está en el rojo, y el sujeto, aquello que lo soporta, que lo apoya, que lo recibe, es el tomate, ¿no? Entonces, de todas las formas que tiene la sustancia, casi todas la tienen como sujeto. Estas formas se llaman accidentes. Hay, no obstante, una forma que no la tiene como sujeto a la sustancia, sino que la constituye como tal. Esta es la forma sustancial. Entonces, de todas esas formas, hay una que es muy importante y las otras son menos. Por ejemplo, el perro puede decir: yo recibo la forma duro, yo recibo la forma peludo, yo recibo la forma negro. Pero no puede decir: yo recibo la forma perro. Porque sin la forma perro no es él. Él es constituido por la forma perro. ¿Se entiende? Es una idea difícil, pero entonces, por ejemplo, yo puedo decir que recibo, de alguna manera yo soy blanco, y yo recibo el blanco, y me puedo imaginar siendo de otro color. ¿Sí? Lo que pasa es, yo lo recibo y no voy a ser nunca de otro color, me puedo, no sé, pero es evidentemente algo que está en mí y yo como sujeto. Mientras que hombre, yo soy hombre, no puedo decir que yo recibo esa forma, sino que esa forma me hace a mí de alguna manera. ¿Está? Lo adelanto para decirlo, esa forma sustancial.